desde Massachusetts, Estados Unidos de América. Tabernáculo Bíblico, Seguidores de Jesús, se complace en presentar al pastor Tony Campos.
Juntos, a una voz, Lucas 2, 51 y 52. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos en oración. Padre, te damos gracias, Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Que tu nombre sea santificado, Señor. Guarda mi lengua de hablar cosas que no te agraden. Ayúdame. Me declaro impotente, Señor, para exponer. Soy un hombre, oh Padre amado, vil, que estoy aquí en pie delante de mis hermanos por tu gracia, Señor, no porque tenga méritos, sino porque a ti te plació darme esta oportunidad, Señor, en esta ocasión para compartir con los jóvenes, con mis hermanas y hermanos, acerca de este gran hombre Jesucristo. Y motivarnos, Señor, a seguir esa meta que tú has establecido y es ser como Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo, Señor, sé que lo vamos a lograr. Bendícenos. Gracias te damos en Jesús. Oramos, Señor nuestro, amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. He titulado el mensaje de esta ocasión: la meta del joven cristiano es ser como Jesús. La meta del joven cristiano. Ponga atención a esto. Desconectémonos por un momento de los teléfonos y de Facebook y todo. Y prestemos atención estos minutos, jóvenes, varones y hembras. Esto será importante. Porque usted un día, y yo también, voy a tener que dar cuenta de lo que vamos a oír en esta noche. Y si no le ponemos atención, pues va a ser duro ese día. Pero he orado para que Dios pues nos ayude a comprender. Porque cuando comprendemos el texto, entonces actuamos después en obediencia. Amén. Decía que he titulado el mensaje de esta ocasión: la meta del joven cristiano es ser como Jesús. En la vida judía, o en la cultura de los judíos, un niño se convertía en hombre o se convierte en hombre responsable a la ley y para el matrimonio a la edad de los 13 años. Hasta el día de hoy los judíos ortodoxos celebran esa fiesta que le hacen al niño cuando cumple 13 años, que le llaman Bar Mitzvah. Y una niña se convierte en una mujer a la edad de 12 años. Le llaman también Bat Mitzvah. Desde ese momento, el padre, desde el que el niño llega a esa edad, se hace responsable delante de Dios. Él ha sido educado por el papá y la mamá con las sagradas escrituras de 0 a 13 años, y de 13 años para allá, El joven pasa ya a ser joven, ya deja de ser niño. Tiene que responder por sus pecados a Dios. Siempre es corregido por sus padres, pero sí se le adjudica al joven, varones y hembras, que tienen que ser responsables, tienen que trabajar, tienen que educarse, etc. En la cultura romana, un niño se convertía en hombre a la edad de los 14 años, y en la cultura griega los jóvenes o los niños vienen a ser mayor de edad a la edad de 18 años. Yo creo que esa es la que hemos adoptado nosotros hoy en nuestra cultura occidental. Los jóvenes, muchos, pues nosotros pasamos por ahí. Hoy en día quizás tenemos jóvenes acá en la iglesia, algunos que nos van a estar viendo a través de las redes sociales, que tienen 12, 13 años y quieren ser mayores de edad. Algunos para independizarse, que no tiene nada de malo. Quieren hacer su vida, quieren alcanzar sus metas, es bueno. Pero algunos otros, ¿verdad?, están confundidos y quieren apartarse, quieren llegar a la mayoría de edad porque no quieren ser corregidos por papá o mamá. Y es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Así que, hermanas y hermanos, puedo empezar en esta ocasión diciendo a los jóvenes, varones y hembras, que todo hombre y mujer es responsable de su propio pecado. Y si usted es un pecador, al igual que su servidor, por ello, todo joven que tiene uso de razón necesita a Jesús como su Señor y Salvador. Llamamos joven cristiano a todo hombre y mujer que ha confesado sus pecados y se ha arrepentido de corazón, se ha apartado de esas prácticas. Sabemos que es una lucha. Por eso es que el mensaje va dirigido a jóvenes cristianos. Probablemente aquí en medio de nosotros tenemos jóvenes que todavía no se han arrepentido de sus pecados. Probablemente tienen una idea, ¿verdad?, que es que el cristianismo está basado en asistir a un culto como este o acompañar a papá y a mamá los domingos. Esta noche vamos a aprender mucho de eso. No, con el hecho de asistir a un templo no nos hace automáticamente cristianos. Tenemos que arrepentirnos todos, porque todos necesitamos un Salvador. Yo creo que en el tiempo que vivimos nosotros, y siempre ha sido así, los hijos de las personas que son religiosas, que se congregan, que celebran a Dios, que se reúnen para leer las Escrituras, se han confundido. Por ejemplo, en la Biblia encontramos dos jóvenes que se convirtieron en sacerdotes. En Primera de Samuel se nos dice que Elí tenía dos hijos, a Ofni y a Fines. Y la Biblia claramente dice que estos jóvenes eran jóvenes impíos. Eran hijos del sacerdote que estaba a cargo del pueblo de Dios en el templo. Fueron ordenados también para ministrar juntamente con su padre, pero eran impíos. Y este es un peligro al cual nosotros nos enfrentamos. Yo soy padre, yo tengo dos hijos. Y tengo el reto, como muchos de los padres y madres que están aquí, tenemos el reto, y es compartirle el evangelio a nuestros hijos, aunque ellos no lo quieran. Pero tenemos que decirles que son pecadores, que necesitan un Salvador. Todos los días estamos orando, pero a la misma vez les estamos predicando, no solamente con palabras, sino también con un ejemplo. Pues nosotros no le decimos a nuestros hijos, mírenme a mí que soy perfecto. No, yo les digo a mis hijos, mírenme a mí que soy un pecador, que necesito de la gracia del Señor todos los días. Y tenemos que estorbar sus pecados. Todo padre que no estorba a sus hijos, que no corrige a sus hijos, que no se preocupa por acercar a sus hijos a escuchar la palabra de nuestro Dios, va a tener un problema serio con Dios. Recuerdo en un culto de los niños, vi a una niña acá leyendo las Escrituras, pero después no la volví a ver. Ni tampoco al papá ni a la mamá, no volvieron. Y yo digo en sí, vea, qué terrible ver a una muchacha, a una niña con el deseo de servirle al Señor, pero luego aparecen dos padres que deberían de motivarle, que deberían de esforzarse, ya que ellos no quieren nada con Dios, por lo menos ayudar a esa criatura. Es una hembra. Y digo yo, si no se arrepienten de sus pecados, ¿cómo les va a ir? Terrible, da tristeza eso. Es cierto, hermanas y hermanos, y este mensaje es para los jóvenes, pero yo quiero que todos aquí podamos ver el peligro en el que nos desenvolvemos. Y aquí como iglesia que queremos también ser advertidos. Mire lo que dice el texto en 1 Samuel capítulo 3 versículo 19. Pero vamos a leer este texto que dice el versículo 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos, dice aquí. y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Y qué pasó con estos dos jóvenes? Primera de Samuel 4:11, mire lo que pasó con ellos. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, los mató Dios. No solo a ellos, también al papá se desnucó, se cayó porque era un hombre sobrepeso. Cuando le llegaron la noticia, ya le habían advertido, le había dicho Dios que no había molestado a sus hijos y por eso Dios iba a traer un juicio a él. Pero era sumo sacerdote, ministraba y los hijos estaban en la iglesia, sí, pero no se habían convertido. Joven, y lo vemos. Se dice por ahí que los hijos de los pastores a veces son los más tremendos. Porque el peligro es que nosotros, por dedicarle tanto tiempo al estudio de las Sagradas Escrituras, olvidamos, dejamos el primer ministerio, es el ministerio de la familia. Y yo lo he dicho y lo sigo diciendo, si yo un día fracaso con mi familia y no puedo pastorear a mi esposa ni a mis hijos, yo firmo una carta y me siento. ¿Y por qué lo digo? Llevo 8 años diciéndolo y no voy a dejar de decirlo, porque eso también me advierte a mí a no confiarme de abandonar a mis hijos, dejarlos ahí. No, yo tengo que pastorear a mis hijos y tengo que corregirlos a ellos, tengo que enseñarles las escrituras. No solamente oro, sino que también tengo que esforzarme para que ellos vean en su servidor un pecador que necesita de la gracia de nuestro Dios, pero le voy a estorbar sus pecados porque yo no quiero perecer como Elí. Joven, en medio de todo eso, de jóvenes que no querían saber nada de Dios, que no tenían nada de conocimiento, había un hombre llamado Samuel. Porque probablemente usted diga, bueno, no soy el primero, que no me importa y no me interesa a Dios, ahí están los hijos de Elí. Bueno, pero terminaron mal. Y el mensaje de esta ocasión es, pues, advertirte, decir, mira, hoy estás aquí porque Dios ha tenido misericordia y este servicio, pues Dios lo permitió que lo celebráramos para que tú te conviertas en un Samuel. ¿Y quién era ese hombre Samuel? Bueno, Samuel era el hijo de Ana. Aquí lo tenemos en 1 Samuel 2:26. Este hombre fue dado por Dios a esta mujer estéril. Y esta mujer oraba, gemía, porque quería un hijo. Pero ella, porque miraba la necesidad que había en aquella ocasión de la falta de liderazgo, que no habían hombres entregados a Dios, habían hombres soberbios, habían hombres viviendo a su manera. Ella miraba a los hijos de Elí en el templo, que eran corruptos. Entonces ella lloraba y decía, yo quiero un hijo, pero yo no quiero cualquier hijo, yo quiero un hijo para educarlo, para entregárselo a Dios, para que cambie la historia, para que impacte a las familias. Y Dios le concedió esa petición a Ana y ella cumplió, y después Dios le dio más hijos e hijas. Dice este texto maravilloso en 1 Samuel 2:26, y el joven Samuel iba creciendo, dice, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. ¿Y dónde estaba Samuel creciendo? En el templo. ¿Y quiénes eran los que estaban cerca de Samuel? Los hijos de Elí. Mientras los hijos de Elí estaban durmiendo con las señoras que estaban ahí en el templo, este Samuel estaba consagrándose, estaba intimidando con Dios, estaba aprendiendo de Dios. Le puede pasar a usted, joven. A su lado puede tener compañeros jóvenes que van a estar ahí, que no van a estar interesados en aprender, pero usted puede ser un Samuel que puede crecer lleno de sabiduría y convertirse en un hombre, en un pastor, en un maestro, en un gran hombre en la sociedad, temeroso de Dios. Así que ese es el propósito. ¿Por qué le menciono parte negativa? Porque es importante, pero es para que usted vea la parte positiva. Hay Samuel. Hoy en día necesitamos que se levanten jóvenes como Samuel. Dice 1 Samuel 3:1, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Esto es lo impresionante, dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia, escaseaba la palabra del Señor. Tremendo este texto. Pero mire lo que dice este versículo que siempre ha impactado mi vida en 1 Samuel 3:19. Y Samuel creció, es decir, creció, llegó a su edad de adulto. Y Jehová estaba con él. Y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Este era un hombre íntegro, correcto. Habían dos jóvenes a la par de Samuel, impíos, pero ahora hay un hombre leal a Dios, consagrado a Dios. Y dice que no dejó caer ninguna de sus palabras. Es decir, no fue un hombre que prometía algo y no lo cumplía. No dejó nada a media. Si le prometía algo a Dios, lo cumplía. Y podemos correr por toda la Biblia esta hermosa ocasión y quizás pararnos por un momento y pensar en José, otro joven. ¿Quién era José? Bueno, José, hijo de Raquel, hijo de Jacob. Su nombre significa el añade. Otro joven que creció en medio de la maleza. Tenía 11 hermanos. 10 de ellos eran hijos de Lea y otros eran hijos de las criadas. Y esos eran corruptos. Ellos salían al campo a apacentar las ovejas de su padre y se acostaban con las prostitutas. Hacían un solo desorden. Mientras José era un hombre temeroso de Dios. Y eso no le gustaba a estos hermanos. Lo odiaban. Y buscaban la excusa y decían que José era un soñador porque había tenido un sueño que iba a gobernar. Pero en sí, hermanas y hermanos, lo que realmente a ellos no les gustaba era la vida que tenía José. Era un hombre temeroso de Dios. Y lo vemos en las Sagradas Escrituras, que fue tentado por una mujer porque lo vendieron sus hermanos, lo maltrataron, lo vendieron como esclavo. Y después una mujer lo acusó de que la quiso abusar. Pero José estaba siendo moldeado por Dios, porque Dios tenía un propósito, y es que Dios había preparado, había orquestado desde antes de la fundación del mundo que José se iba a convertir en un gobernador en Egipto. Esto es impresionante que dice Génesis 39:10. Cuando aquella mujer lo tentó, él dijo: ¿cómo es posible que yo haga esto contra mi Dios? Vemos el final de José. Vemos el proceso de José. Le tocó sufrir porque era diferente. Vivió para agradar a Dios y Dios lo honró. En Egipto, ya sabemos la historia, se convirtió en aquel gran gobernador sabio. Que no hubo un hombre como él en esa época. Faraón solamente estaba en el trono de él, era el que gobernaba todo Egipto. Gobernaba un imperio. Porque la Biblia lo dice en Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Jóvenes, los hombres hoy en día buscan sabiduría como siempre. En las mejores universidades no tiene nada de malo. Si puede usted ir a Harvard, a MIT, o puede ir a la mejor universidad de aquí de Boston, que las tenemos, excelente. Pero si usted no teme a Dios, si usted no cree en Jesucristo, cualquier título puede ser el mejor doctor, el mejor abogado, el mejor hombre de negocio, tener mucho éxito. Pero todo eso es basura porque usted no tiene lo más importante, que es la salvación eterna, que solamente la obtenemos por poner nuestra fe en Cristo Jesús. Esa no se compra, esa no se puede ganar con conocimiento, esa se recibe por gracia porque es un regalo gratuito, porque es una obra soberana de Cristo. Así que hay que estudiar, jóvenes, hay que estudiar, no se quede, aproveche las oportunidades. Usted llegó a un país que aquí puede trabajar y puede estudiar, puede desarrollarse. Pero recuerde, los grandes hombres de la Biblia que vemos fueron hombres sabios porque fueron hombres temerosos de Dios. Otro joven que lo podemos ver cómo se hizo anciano y bien sabio, Daniel. Daniel fue un joven que lo llevaron a Babilonia. Probablemente unos 17 años tenía cuando fue llevado cautivo allá. Y este hombre, dice Daniel 1:8, que propuso en su corazón no contaminarse con la bebida y la comida del rey. Se consagró. Este hombre desarrolló una disciplina, jovencito, de orar 3 veces al día. ¿Saben en quién se convirtió Daniel vino a ser el amado de Dios. Eso significa su nombre, el amado de Dios. Y se convirtió en uno de los jueces en la corte suprema en Babilonia. A tal punto que la envidia de aquellos sátrapas, cuando llegaron los medos persas, cuando pereció el imperio de Babilonia y los medos comenzaron a reinar, el rey de los medos se dio cuenta que Daniel era un gran hombre sabio y lo dejó en su puesto. Porque en el capítulo 5 de Daniel se terminó el imperio de Babilonia. Y luego del capítulo 6 para allá comienzan los medos persas a reinar. Y vemos en el 6 que los sátrapas tuvieron envidia de aquel hombre íntegro, porque era un hombre consagrado, entregado a Dios, que oraba. Y lo acusaron de que no acataba las leyes del rey y lo metieron en el foso de los leones. Pero nada ni nadie, no le tocaron ni un cabello. Este joven, este hombre se convirtió en adulto. Ya probablemente en esa época, en el capítulo 9 de Daniel, tenía unos 80 años, 90 años Daniel. Pero fue un joven que estuvo gobernando. ¿Por qué? Porque Dios lo llenó de gracia. Así es que en todos los tiempos han habido hombres que han vivido para la gloria de Dios. Jovencitos. Tenemos en el Nuevo Testamento a Timoteo y a Tito, son otros jóvenes que aparecen en la Biblia como jóvenes piadosos. Me gusta lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Le dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo fue instruido por su mamá y su abuela. Su madre y su abuela se encargaron de instruir a Timoteo. Y se convirtió en un pastor en la iglesia de Éfeso y tuvo éxito porque fue un hombre que estuvo firme en medio de tanta apostasía. Y eso es lo que buscamos nosotros hoy en día con la sociedad de jóvenes en nuestra iglesia, poder descubrir Timoteos, Tito, Daniel, José, Samuel, David, hombres que puedan honrar a Dios. Y ustedes jóvenes tienen toda la capacidad, porque tienen el gran privilegio de tener padres, amigos que les amamos, que oramos por ustedes. Este es un gran privilegio, el poder estar reunidos un sábado como este en la casa de Dios. Como decían nuestros hermanos, este es el mejor lugar en el planeta Tierra, la casa de Dios, donde se celebra y se adora y se abren las escrituras y se aprende del único Dios verdadero. ¿Cuántos jóvenes no están en el cine? ¿Cuántos jóvenes no están en las casas quizás pensando suicidarse? ¿Cuántas jovencitas no están quizás practicando el sexo en algún hotel, motel, y solamente porque le están dando riendas sueltas a sus pasiones juveniles? Sin embargo, usted está aquí. Y eso no es porque se lo merezca, no es porque sea mejor que estos otros jóvenes, sino porque Dios ha tenido misericordia. Y eso es un regalo de Dios. Si usted me pregunta a mí, si usted, Dios le diera la oportunidad de volver a ser niño, joven, ¿qué quisiera hacer? No, yo quisiera estar en la casa de Dios, quisiera empezar a servirle a mi Señor, así como están mis hijos. No llegué tan tarde, a los 19 años el Señor me alcanzó. Y he aprovechado cada minuto, cada día, ha sido para mí un privilegio servirle a mi Dios. Pero he visto a mis amigos que han perecido, muchos de ellos terminaron apuñalados, algunos han terminado deportados, otros han terminado en las cárceles, otros están destruidos por la droga, por la cocaína, por el licor, etc. Sin embargo, este pecador está aquí en Boston, Massachusetts. Porque Dios así lo quiso. Y por eso puedo dar testimonio en esta hermosa noche. La meta del joven cristiano es ser como Jesús. Todo hombre y mujer joven tiene el mejor ejemplo de vida y conducta en Jesucristo. Si hay de alguien, yo le acabo de introducir muchas personas pecadoras, al igual que nosotros, jóvenes, en las Sagradas Escrituras, que vivieron para la gloria de Dios. Hoy miremos el ejemplo magno que nosotros tenemos y se llama Jesús, que esa es la meta de todo joven cristiano, es ser como Cristo. Jesús nos llama a aprender de Él. Mateo 11, 28. Miremos algo acerca de este gran hombre, Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Jesucristo llama a toda la humanidad porque la religión te carga. ¿Sabía usted, hermana y hermano, que si le podríamos llamar religión, la única religión que no te oprime y que no te exige así obras es el cristianismo? Porque el cristianismo está basado en la obra de Jesucristo. Descansamos en la obra soberana de Jesús en la cruz del Calvario. Sin embargo, todas las demás religiones falsas, todas las demás sectas, están fundadas en obras. El catolicismo está fundado en obras. Que tenés que hacer esto, tenés que orar un montón de Padre Nuestros, tenés que dar limosna, tenés que esto y lo otro, porque, y sí, vas al purgatorio, vamos a rezar para que salgas de ahí. Obras, no hay seguridad. Sin embargo, pues tú puedes ver los musulmanes también que no están seguros, porque no creen en Jesucristo. Los testigos de Jehová, y ahí podemos hacer una gran lista esta noche. Por eso es que Jesús llama a todo mundo y dice: vení a mí, los que están cargados y trabajados, los que han estado luchando por ser buenas personas, pero realmente no lo han logrado, por querer ser personas diferentes. Vengan a mí y yo los haré descansar. La religión te carga, pero Jesús te hace descansar. La religión te dice: hace esto y lo otro, porque de esa forma vas a ser una buena persona en la sociedad. El Evangelio te dice: mira a Cristo, ya lo hizo todo, imítalo, síguelo y hazlo todo para su gloria. Cree en Él y eres salvo, descansa. No tienes por qué hacer obras para la salvación, solo recíbela de parte de Jesucristo, porque Él hizo la mejor obra, una vida en obediencia que nadie puede vivir, y fue a la cruz cargando tus pecados a pagar tu deuda, y resucitó al tercer día y ascendió a la diestra del Padre. Cree en eso, mantente ahí, obedece a Jesús, porque no es una carga. Es algo, dijo Jesús, liviano. Pero sigamos leyendo el versículo 29 de Mateo 11. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Esta es la palabra que siempre me ha impactado. Jóvenes, el reto, el llamado de Jesús es que aprendamos de Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús es el mejor mentor o maestro que todo joven necesita en su vida. Juan 8:46 dice, y esto es impresionante, qué hermoso es tener un ejemplo así, un amigo, que Jesús dice que si nosotros hacemos su voluntad, Él nos llama amigos de Él. Imagínense tener un amigo intachable como Jesús. Qué impresionante esto. Dice así: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Mire lo que dice la Nueva Versión Internacional, el mismo texto, Juan 8:46. ¿Quién de ustedes, hablando Jesús, me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Jesús retaba a todos aquellos que estaban a su entorno, le decía: ¿quién me puede a mí culpar de algún delito, algún pecado que he cometido? Pregunto esta noche, ¿usted cree que podemos encontrar a un hombre hoy en día que pueda decir lo que dijo Jesús? No. Pero Él nos llama a que aprendamos de Él. Nosotros somos viles, pecadores. Como hay una frase por ahí que dice: el cristiano no es una persona buena, sino que es un desgraciado vil. Eso es lo que somos nosotros, un desgraciado vil pecador que ha sido amado por un Dios santo y ha sido justificado gratuitamente por fe en Jesucristo. Pero tenemos el Espíritu Santo que está formando a Cristo en cada uno de nosotros. Primera de Juan 3:5 dice: sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Estamos hablando de Jesús, viéndolo por qué es digno de que nosotros sigamos su ejemplo. Primera de Pedro 2:22 dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. No se halló engaño en su boca, Jesús nunca mintió. Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo,
inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos.
Oh, bendito sea Dios. Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Mira esta parte de lo que dice Isaías 53:9. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
Wow.
¿Quién es ese? Jesucristo. Hebreos 4:15 dice que fue tentado en todo, pero no se halló pecado en él. Es importante, jóvenes, conocer la persona de Jesucristo. Y me impresiona a mí, pues, este hombre. Tres razones importantes para estudiar y conocer la persona de Jesús. Número uno, conocer a Jesús es conocer a Dios, de acuerdo a Colosenses 1:15 y Juan 14:8. Y número dos, el Padre, el Dios Todopoderoso, quiere hacernos a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29. Por eso es importante Jesús. Y felicito a los hermanos que están estudiando con los jóvenes la persona de Jesucristo. Es el hombre más importante que ha vivido en esta tierra. El hombre más grande. Número tres, razón número tres por la cual es importante conocer la persona de Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular, es el fundamento de la iglesia. Hermanas y hermanos, aún si no fuésemos cristianos, es impresionante y digno de estudiar a un hombre que, habiendo nacido en un lugar remoto en el Oriente Medio, y un hombre que no viajó a más de 300 kilómetros más afuera de Israel, un territorio pequeño, ha sido el hombre que ha cambiado al mundo de tal manera que hoy se dice, tanto personas que creen en él o no creen, tienen que someterse a esa parte donde deben de decir antes de Cristo y después de Cristo. Así es este hombre, sí, para que tenga una idea. Ese es mi Señor al cual yo quiero que todos nosotros nos esforcemos por imitarlo, por ser como Él, y con ayuda del Espíritu Santo lo vamos a lograr. No solamente es nuestro Señor y Salvador, Él quiere que seamos como Él, y ese será nuestro final. Seremos como Él, con un cuerpo glorificado. Él está en nosotros, Él nos ha dado el Espíritu Santo para que forme a Cristo en cada uno de nosotros. Qué privilegio el que tenemos. Probablemente, joven, usted esté pensando y diga, bueno, pero yo tengo esta dificultad, esta fuerza, esta presión que me domina, estos pensamientos inicuos. Si este pastor supiera, no, si yo le entiendo, no, yo soy pecador también y tengo que bregar con todos esos pensamientos. Y a pesar que ya soy un padre, ya soy pues una persona quizás más avanzada en años, pero bendito sea Dios que Él nos ha dado este regalo hermoso. Nos ha dado la salvación por gracia y nos ha dado las arras que son su Espíritu Santo. El mismo Dios está en nosotros obrando y Él tiene el poder para cambiarnos y no nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de dominio propio, de amor y de dominio propio. Eso quiere decir que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros a no hacer cualquier tontería, sino que siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a honrar a Dios y a pelear contra lo que no le agrada al Señor. ¿Lo creemos? ¿Qué hizo Jesús en su juventud? Es una de las grandes preguntas que muchas personas dicen. La Biblia no habla nada, dicen algunos, pero sí habla bastante acerca de lo que hizo Jesús en su juventud. No necesitamos, hay cosas que no se necesitan, por ejemplo, que sean bien explicadas para entender que Jesús era hombre 100%. La Biblia no dice que Jesús iba al baño, pero sabemos que era un hombre 100% y tuvo que ir al baño muchas veces. La Biblia no dice que Jesús se bañaba, pero es obvio, no necesitamos que la Biblia lo diga. Era un hombre que estuvo en esta tierra que también se ensuciaba con el polvo y se tenía que bañar. Pero miremos lo que la Biblia dice. ¿Qué hizo Jesús en su juventud? Número uno, Jesús vivió en obediencia a Dios y a sus padres terrenales. Lucas 2:39 dice, después de haber cumplido con todos los prescritos en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Versículo 40 de Lucas 2 dice, y el niño crecía y se fortalecía,
y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Aquí tenemos a un Jesús que su nombre significa salvación, el salvador de los pecadores, que tuvo que aprender, se llenaba de sabiduría, de conocimiento, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hablar, pasó por todo ese proceso. Claro que nunca dejó de ser Dios, siguió siendo Dios, era omnisciente, tenía todo, se despojó de su gloria, porque Jesús nunca perdió esa su naturaleza divina, siempre fue Dios, Dios hecho hombre, que es importante entender eso también. Ahora miremos la devoción de José y María, sus padres terrenales. José no engendró a Jesús, pero era el padre legal ante las leyes civiles. Era el padre que tenía la responsabilidad y tenía el privilegio también de educar y guiar a Jesús, porque Dios así lo había ordenado. Dice el versículo 41 de Lucas 2. Así que en primer lugar, lo que Jesús hizo en su juventud fue vivir en obediencia a Dios y a sus padres terrenales. Se sometió a José y a María. Dice Lucas 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Pasó algo en esta ocasión. Y es que en el regreso, Jesús se quedó en el templo, pero no lo hizo a propósito. Vamos a leer este texto, porque no fue que se rebeló contra sus padres, y como ya cumplió 12 años Jesús y ahora pues él ya es responsable de sus acciones de acuerdo a la cultura judía. No. Aquí lo que hubo fue un momento de confusión con los padres, que confiaron que su hijo Jesús iba pues con toda la multitud que habían llegado al templo a celebrar la Pascua y estaban de regreso. Recuerde que la fiesta de la Pascua para los judíos se reúnen todos, más en la época de Jesús, millones de personas a celebrar esta fiesta, porque es la celebración donde se conmemora la salida de Egipto. Eso significa la Pascua para los judíos. Y vemos aquí la devoción de José y María, porque era un hombre temeroso, un hombre justo, y la mujer también, María, era una mujer que temía a Dios. Iban al templo y llevaban a Jesús. Y dice el versículo 43, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Sin que lo supiesen José y su madre. José y la madre de Jesús, María. Se quedó ahí Jesús como un accidente. Y dice el versículo 44, pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. 3 días después de 72 horas, podemos decir. Pero esto es impresionante, imagínense a dónde se fue a meter Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que era el lugar que Jesús más frecuentaba. Por eso es importante traer los hijos al templo. Porque si un padre, imagínense los paganos, ¿qué hacen los paganos? Llevar a los hijos a la cantina a tomar. Recuerdo a mi abuelo que nos decían, ustedes tienen que aprender a tomar. Y sacaba una gran botella y decía, prueben, sean hombres. Ustedes tienen que aprender a fumar, decía. Claro, nosotros éramos paganos y ahora yo entiendo cómo yo voy a hacer eso con mis hijos. De ninguna manera. Pero los paganos lo hacen. Los padres paganos están preocupados por los hijos. Dicen, no, porque este no sé, quiero que sea hombre, porque hoy no se sabe. Lo tengo que llevar allá. Y lo llevan al pobre muchacho y queda adicto después a cosas horribles. Los mismos padres destruyen a sus hijos en el paganismo. Sin embargo, estamos viendo una familia cristiana, una familia que llevaba a Jesús todos los años, todo el tiempo al templo. Y esto es hermoso, dice el texto. Está feliz la niña. Dice el texto, gracias hermana, muy amable. Dice el texto, ¿a dónde estábamos? en Lucas 2:43. Yo creo que estábamos más adelante. Versículo 46. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¡Wow! Esto es el fruto de lo que se había sembrado. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Imagínense 3 días. Con solo imaginarlo, que se pierda un hijo, ¿verdad? Es para no dormir. Es difícil. Si yo a veces con mi hijo que no lo veo y de repente estamos aquí y vamos, y qué sí, y el miedo, ¿no? Que alguien vaya a pasar y lo rapte. Mis 3 días. Estuvieron en agonía. Día y noche buscándolo. Pero fue un accidente, no fue que Jesús se rebeló, ahí quiso hacerles pasar un mal momento a sus padres, porque ya tenía pues 12 años. No, de ninguna manera. Jesús era sin pecado. Dice el versículo 49. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y aquí ya Jesús comienza a darles una pista, como decimos, una señal a lo que él había venido a la tierra. Se estaba ya perfilando a la misión que le había sido encomendada. Dice el versículo 46, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Dice, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus preguntas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Versículo 49, entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos, a su madre. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así que podemos poner como punto número 1, Jesús en su juventud estuvo en Nazaret. De acuerdo a Lucas 4:16, Jesús vivió en Nazaret de la edad de 12 años para allá, todo el tiempo hasta su muerte. Dice el Lucas 4:16, y aquí vamos a ir aterrizando. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Un día sábado. Marcos 6:1 dice: Salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿De dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Jesús aprendió un oficio. En el versículo 3 se nos dice que era carpintero. Es decir, que en su juventud él estuvo entregado, en obediencia al padre y a la madre, aprendiendo en su casa y a la misma vez ayudando a su padre. Y aquí hay algo impresionante, lo que pasó en la juventud de Jesús, en Marcos capítulo 6, versículo 3. Mire esto, versículo 3 lo que dice: ¿No es este el carpintero? Era carpintero Jesús. Y luego hacen una mención importante: hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Hay un punto aquí. Aquí no aparece José. Ya Jesús aquí tiene unos 30 años, como dice Lucas 3:21. Que Jesús cuando empezó su ministerio era como de 30 años. Pero aquí ya José ha muerto, el papá terrenal de Jesús. Entonces, como Jesús era el primer hijo de la familia, Jesús, como aprendió carpintería, él asumió la responsabilidad como hermano mayor de sustentar a sus hermanos y también de mantener a su madre hasta que sus hermanos crecieron y pudieron ellos ya grandes sostenerse. Entonces Jesús siguió hacia su ministerio, hacia su culminación. Ahora entendemos nosotros por qué la Biblia no sigue hablando y con detalles toda la juventud de Jesús, porque Jesús estuvo trabajando en la carpintería. Y el trabajo de la carpintería no era un trabajo apreciado, era un trabajo como de zapatero, un trabajo que los griegos y los judíos y los filósofos lo menospreciaban. Por eso es que la expresión aquí dicen, ¿y no es este el carpintero? Porque el primer versículo dice que llegó con discípulos, ya era rabino. Después sigue diciendo en Marcos 6 que ahí en ese lugar, en Nazaret, Jesús no hizo muchos milagros porque no creían. Porque un carpintero del campo que siempre estuvo trabajando fuertemente para sostener a su madre y a sus hermanos, después aparece con alumnos aprendiendo. La gente se quedó sorprendida. Mira, este pobre campesino, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? ¿Y de dónde saca estos milagros? Le conocemos, este es el carpintero, el pobre campesino de ahí que trabajaba duro haciendo muebles. Esa fue la juventud de Jesús. Trabajó fuerte para que sus hermanos pudieran crecer. Y así de esa forma cumplió el quinto mandamiento, honrar a padre y a madre. Y aún lo vemos cuando Jesús está crucificado, cuando todavía Cristo Jesús, él entendía bien la responsabilidad que tenía como hijo. Y sometiéndose a la palabra, porque la palabra de Dios dice que él vino para hacer justicia, para cumplir todo lo que la ley decía. Y él vino para cumplir. Entonces Jesús es el vivo ejemplo. Y yo creo que los hermanos, ¿verdad?, mayores siempre les ha tocado, cuando ha faltado papá por muerte o porque ha abandonado el hogar, los primeros hijos son los que tienen que trabajar fuerte para que los menores puedan crearse. A mí me tocó. Y creo que quizás a algunos de ustedes también les tocó. ¿Y qué pasó? Bueno, nos dedicamos a trabajar duro y tuvimos que abandonar muchos de nuestros sueños porque había una necesidad, y Jesús no es la excepción. Jesús suplió esa necesidad. Entonces podemos concluir diciendo, Jesús en su juventud estuvo trabajando duro en la carpintería, y después, cuando sus hermanos crecieron, va a culminar la gran misión que tenía, y era ir a la cruz para que todos nosotros pudiéramos ser redimidos. Termino. ¿Cómo vamos a responder ahora a este mensaje que hemos escuchado de la persona de Jesús, que vivió en obediencia? Bueno, después de haber oído acerca de Jesucristo, de cómo se sacrificó, cómo vivió, Dios quiere que respondamos en obediencia y que nos arrepintamos de nuestros pecados. Jóvenes, no vas a poder ser como Jesús si no te arrepientes de tus pecados. Porque, número uno, no vas a tener la gracia de Dios. Vas a intentar ser una persona moralmente y poder llegar a ser una persona intachable en la sociedad, de éxito, pero sin la gracia de Dios, esa justicia que querés lograr por tus obras es ruina. Vas a terminar en el infierno. Mejor ríndete, arrepiéntete de tus pecados, porque así empieza todo, con reconocer que somos pecadores, y Cristo vendrá a ser tu socio, porque Él lo dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Así que el llamado es para todos, los jóvenes, varones y hembras. Si no te has arrepentido de tus pecados, si todavía no sientes un amor por Dios, si te cuesta congregarte, si luchas, si te da pereza, si detestas, odias congregarte, esas son señales que no has nacido de nuevo, que te hace falta un corazón de carne. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pídele perdón a Dios y Él te dará un nuevo corazón. Entonces vas a ser un Daniel, entonces vas a ser un José, entonces te vas a convertir en un Timoteo, entonces te vas a convertir en un Tito, apasionado por Dios y por Jesús. Y entonces vas a poder servir. ¿Por qué? Porque Cristo está obrando en ti. ¿Lo creemos? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás a salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Para más información, nos puedes llamar al 781-629-1514, 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.